ahora sí es desaparición forzada. Y seguramente esto implica para la familia de Santiago Maldonado una confirmación o un sacudón. Vamos a preguntárselo directamente a Claudio. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mariela, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué decís? Estamos siguiendo de cerca todo tu trabajo desde allí y queremos saber, en primer lugar, qué dice la familia después de este cambio de carátula, si es que tenés conocimiento.
Bueno, ellos desde el principio, junto con la fiscal Ávila y la abogada de Heredia, que es la familia de la familia Maldonado, siempre desde el día 2 en que se empezaron a escuchar testimonios de que había sido capturado por gendarmería Santiago Maldonado, ellos tenían esta teoría y trabajaron en función de esta teoría.
Por eso, con la
Que creo.
confirmación, digamos, ¿no? El juez dice sí, la fiscal tiene razón, o por lo menos, a ver, acepta este pedido.
Sí.
Para ellos cambia mucho.
La verdad que para la familia no cambia, porque
No
ellos ya
cambia.
venían. Ahora hay que entender una cosa, no en la justicia es un cambio de carátula, es un cambio técnico, se venía trabajando sobre gendarmería intensamente y la percepción del juez no es la percepción de Ávila, la fiscal, ¿no? Son percepciones
A ver,
distintas.
vamos a aclararlo. En principio la fiscal estaba, aunque no tuviera esa carátula, investigando esa hipótesis, ¿verdad?
Investigando como si gendarmería hubiera hecho desaparecer a Santiago Maldonado, exacto.
O sea que estaba o está analizando, esperando pericias, buscando datos.
Sí, se han hecho muchos trabajos periciales, digamos, el trabajo ha sido extenso, arduo, yo creo que ha sido profundo, pero sin embargo el juez sostiene, digo, esto lo ha sostenido a lo largo de las últimas semanas, que no hay elementos para creer que Gendarmería es responsable. Entonces son dos posiciones, él aceptó firmar
¿Y él por qué lo firma cuando la carátula antes era búsqueda de paradero?
porque para él no significa que sea la confirmación de la hipótesis, es lo que nos declaró ayer, ¿no?
Ajá. Entonces, en realidad, este cambio de carátula es la confirmación de del trabajo que estaría haciendo la fiscal. Sería algo así, ¿no? Ponerle
Sería
el.
algo, sí, la verdad que es engorroso explicarlo y la
No, bueno, pero le
gente.
ponen el nombre real. La fiscal está
Exactamente.
trabajando sobre una desaparición forzada. Pero
Exactamente.
también es cierto lo que dice el juez, todavía no hay ninguna prueba, o la hay.
No,
Sí,
no sé,
lamentablemente, claro, sí, en
no
cualquier
quiero usar la
caso.
palabra, sí, no quiero usar
Entiendo
la
lo que estás
palabra.
diciendo, no hay prueba de nada por ahora,
Claro,
¿no?
no, lamentablemente es la palabra que a uno le aflora, pero lo que hay
Claro.
que decir es actuar lógicamente. Hay solamente dos testigos protegidos, ya una fuente judicial importante nos dijo a Clarín que uno de los testigos, el testimonio es realmente muy flojo y que no va a servir.
¿Y el
El
otro?
otro también tiene contradicciones o dobles o triples versiones,
A
¿no?
ver, lo que interesa es encontrar un testigo que diga sí, vi a
Bueno,
Maldonado el día del procedimiento.
está bien, si es eso lo que uno pide, no hay.
No hay.
No, lo que se haya presentado a la justicia, ninguno. Ariel Garci, que es un chico que apareció diciendo que él era testigo protegido, su testimonio no fue hecho dentro de esa figura. Y por otro lado, él también entra en contradicciones con respecto a Santiago, de manera que es otro testimonio que no va a ser considerado, ni siquiera está en la causa. Y ahora aparecieron dos personas, supongo que ya lo debes haber leído, en Página 12 ayer la periodista Adriana Meyer entrevistó a dos personas que estuvieron con Santiago el día 27 de julio en una fiesta.
Sí.
Esto es importante porque no te olvides que la hipótesis, diría yo, que más fuerte tenía al menos una parte del gobierno y de la investigación era que Santiago podría haber muerto el 21 de julio en un atentado en Nepuyén. No sé si recordás eso.
Sí, claro, sí, donde había habido un acuchillamiento, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, estas dos personas dicen que estuvieron con él la noche del 27, con lo cual uno presupone que hasta el 28 andaba por ahí. Y bueno, estas personas tampoco fueron a la justicia. Igual uno no termina de entender por qué personas que estuvieron con Santiago esperaron casi un mes para decir que estuvieron con él, sabiendo que la familia sufría de la manera en que sufría, y sabiendo, digamos, la explosión mediática que todo esto significaba.
¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la conjetura, pues, si no es explicación?
Mira, yo no he hablado con el juez, no puedo presuponer lo que él presupone con respecto a estos dos testimonios, pero testimonios después de un mes y pierden fuerza.
Pierden fuerza, pueden ser falsos.
Puede ser falso, porque ¿por qué demora? Acá me embronco yo, ¿no? Me da bronca, porque pienso, si realmente estuviste con Santiago, le hubiese ahorrado un montón de dolores a su familia, ¿no?
Sí.
Y hubiera sido el juez y hubieras aparecido a cara descubierta o como testigo protegido ante el juez y no frente a Página 12.
Bueno, la cuestión, esa nos puede doler, ¿no? Pensar en toda la gente que lo está buscando y que ellos tenían información. Pero más allá del dolor, ¿sirve? Sí. ¿Es un dato verosímil, es un dato posible que estas personas lo hayan visto a Maldonado?
A esta altura del partido creo que esos testimonios han perdido mucho peso. Eso es lo que creo. No creo que el juez vaya a decir, ah, bueno, esto pasó el 27 de julio, cuéntenme. No creo, ¿no? Creo que hubieran tenido peso el 3, 4 de agosto, y porque la fecha estaba ahí, pero esperar tanto para empezar a contar ciertos detalles, siempre hace que la justicia tenga sus dudas.
Sus sospechas, claro.
Y los interrogatorios van a ser todavía mucho más puntillosos, ¿no? Porque vos pensás que los primeros testimoniales no fueron tan puntillosos.
A ver, entonces, Claudio, si repasamos todo, buscando a Santiago Maldonado, no hay ningún testimonio que sea contundente para...
Mira, había tres testimonios, seguir. Para que te des una idea, había cuatro testimonios. El de Ariel Garci, que se presentó, pero no fue incluido en la causa, y sí. Este chico fue el que entregó el famoso buzo, que no era de Santiago, uh-huh. O era de tres tipos más. El otro testimonio que había, que había sido recibido por la fiscalía, era de una mujer que finalmente reconoció que ella no vio a Santiago con sus ojos.
También falso.
El otro testigo protegido dice de que vio algo, no dice alguien. Entonces, bueno, así es, digamos, esa es la que, no hay una persona que diga, mirá, yo vi cuando a Santiago lo agarraba, porque esos testimonios los hemos visto en Revista Cítrica, está bien, pero esa gente no declaró ante el juez y tampoco dijo eso, o sea, dijeron una cosa a la prensa y luego al llegar ante el juez dijeron otra.
Y en relación a la, entonces por ahí no tenemos nada, en relación a las pericias que se hacían, a los elementos que se habían encontrado, sí, en Gendarmería.
Mira, la ropa difícilmente vaya a servir como... ¿Sabes que esto va a un juicio, no? Esto como vos imaginarás, esto va a terminar en un juicio contra el Estado.
Sí.
De manera que ya tendríamos que estar hablando en esos términos. La ropa no va a servir porque la ropa tenía tres aromas distintas. Entonces, no se puede decir si esa ropa efectivamente estaba siendo usada por Santiago ese día. Así que la ropa va a quedar descartada.
Había cabellos, ¿no?
Bueno, los cabellos... Ahí hay que abrir un paréntesis, porque la verdad que encontrar cabellos en un camión que se la pasa en el campo, digamos, aparte son dos hebras de cabello, no parece sustancial. Y ayer publicamos en el diario un off de la justicia donde uno de los peritos dijo que la muestra de sangre que ellos habían tomado estaban prácticamente seguros de que no era sangre.
Así ok, la muestra de sangre no es sangre. De todas maneras, el cabello, aunque sean dos hebras de cabello, se debe poder periciar.
Se está periciando todo. De todas maneras, si los resultados hubieran sido positivos, esto ya es personal, pienso que...
Que ya se sería conocido.
Ya se sabría de hace rato, porque ya pasaron más de dos semanas.
¿Sí? Estamos hablando con Claudio Andrade, que está en Bariloche, que es corresponsal del diario Clarín y que está siguiendo la desaparición de Santiago Maldonado muy de cerca. Y Martín Angulo quiere hacerte una pregunta.
Sí, ¿qué tal, Claudio? Buenas tardes.
Hola, Martín.
El día que desapareció Santiago Maldonado había una presencia política muy importante en el operativo, sí, de Gendarmería, que es la de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Te quería preguntar si el juez Otranto le tomó testimonio a Nocetti, si fue sobre esa pista, sobre la presencia de Nocetti en el lugar.
Mira, Nocetti no creo que se haya encontrado por lo menos en un plano administrativo con Otranto, no creo. quizás sí se encontraron antes. Hay una cosa que no se sabe demasiado, pero el motivo por el cual Nocetti estaba ahí, ¿no? Disculpen si parece que estoy de un lado y no del otro, pero no trato de remitirme a las pruebas, no hablar con el corazón, ¿no? Uh-huh. Nocetti estaba ahí porque desde el Ministerio de Patricia Burlich implementaron un procedimiento de seguridad destinado a controlar al RAM. La reunión concreta del Ministerio de Seguridad de Nación de Río Negro y de Chubut se realizó 2 días antes en Bariloche con presencia de gobernadores y ministros de seguridad. Estuvieron todos en Bariloche. De Bariloche fueron hacia Esquel porque es en Esquel donde funciona el RAM. El operativo ese de seguridad ocurre en ese marco y Nocetti estaba ahí en ese marco, en el marco de la firma de este convenio interprovincial. Hay como una idea que Nocetti fue a hacer desaparecer a alguien ahí. No, Nocetti estaba en la región 3 días antes. Y el procedimiento contra el RAM fue firmado entre Chubut y Río Negro en Bariloche, y luego en todos los diarios salió que Nocetti iba para Esquel. O sea, luego pasó que tristemente desapareció de Santiago, pero no es que había, me parece a mí, una vocación de gendarmería de hacer desaparecer a alguien.
Pero no creo que sea eso lo que preguntó
Martín. No, a ver, es una presencia política importante que inclusive Patricia Bullrich, cuando fue interpelada hace poco en el Congreso, dijo que estaba ahí, pasaba de casualidad. Llama la atención que en una manifestación de tan poca gente como fue la de los mapuches, en un operativo tan grande de gendarmería, haya una presencia política de esa magnitud. No, nadie está diciendo que Nocetti estuvo involucrado,
no. Por eso vos me preguntabas, ¿se encontraron? Claro. Yo digo, no se encontraron.
Tampoco el juez lo citó a declarar como testigo.
No, ahora si te amplío la respuesta, es esto. ¿Qué hacía Nocetti ahí? Bueno, es lo que yo te acabo de contestar.
Sí, está explicado. ¿El juez Otranto permitió a Gendarmería acceder a la causa?
No, la causa, hasta ahora la única persona fuera de la causa que leyó esa causa fue Adriana Meyer, que los acompañó a 12. Nosotros no, ni nosotros, ni Gendarmería, ni nadie sabe lo que hay allá adentro.
Nadie sabe qué tiene la causa.
No, ya te digo, Adriana Meyer hizo una nota diciendo que ella tuvo acceso. Ahora, ¿cómo lo hizo? No lo sé, pero el resto del periodismo y de los planos distintos de investigación no pueden tener acceso a la causa, es secreto sumario.
Mientras tanto, en definitiva, ¿cuáles son las pistas que se están siguiendo?
Hay dos pistas... Hay tres líneas de investigación. Una, encontrar a Santiago, aunque parezca una verdad de perogrullo. Esa es una. La otra es determinar si Gendarmería participó en la desaparición de Santiago. Lo último que se hizo al respecto fue confiscar todos los teléfonos y todas las computadoras y todos los libros y todos los autos del José de San Martín, la localidad chubutense, que parece que ahí hay algo extraño que no se puede explicar, pero ahí algo pasó porque es el único escuadrón que recibió ese tratamiento, ¿no? Tan fuerte, tan drástico.
O sea, hay un escuadrón de gendarmería que tiene en este momento confiscado todo el material.
Todo. No le llevaron la ropa porque hubiera sido ridículo, pero le llevaron hasta los celulares personales.
Eso es re importante. ¿Y esto las pericias cuándo estarían?
Lo más largo de eso de hacer es el entrecruzamiento de telefónico, porque tienen que entrecruzar las llamadas de, imagínate, son 17 gendarmes los que participaron, más Balmaceda, no, son por lo menos 20 personas, ¿no? Balmaceda es el jefe de unidad. Balmaceda cometió ahí un error, y ese error podría significar muchas cosas. Ellos no declararon que 2 de sus autos estuvieron allí, en Cuchamén el día 1 de agosto, que es cuando desapareció Santiago.
Entonces, son 2 autos del batallón que se llama...
El batallón 17.
El batallón 17.
José de San Martín.
José de San Martín. Sí. ¿Cuántas personas están investigando?
Ahí, por lo menos ahí, mira, fueron 17 las personas que participaron, pero hay más en el escuadrón, y todo el escuadrón está siendo investigado. No haber incluido en la lista oficial, no sé si recordás, pero la lista oficial fue entregada por Gendarmería más o menos el día 4, y en esa lista figuraban autos de Comodoro, Esquel, el Bolsón, pero no los de San Martín, que sí estuvieron. Finalmente la fiscalía viajó hasta esta localidad y encontró dos autos que estaban, entre comillas, escondidos, porque estaban en un galpón con tierra, o sea, pero habían participado. Y esos son los autos que están examinando. No se sabe nada de los exámenes esos, de todas maneras.
Esa es una pista importante. Y decías había una tercera.
Bueno, y la tercera es Epuyén.
Claro,
demostrar... yo creo que ellos van a acelerar el examen de Puyén. No te olvides que el examen tradicionalmente puede llevar 10 días, pero en casos como este, en 48 horas deberían tener todo, ¿no? Ya creo que ya fueron a Puyén, tienen las muestras, están esperando que hoy día la madre de Santiago se haga el examen para poder cotejarlo y haya una probabilidad más alta.
Un segundito te pedimos, Claudio, te quedás en línea porque están las noticias. Claudio Andrade, no estamos hablando de Santiago Maldonado, las noticias para la Argentina.
Ay, canta y no llore, porque cantando se alegran corazones.
¿Estás ahí, Claudio? ¿Nos seguís escuchando?
Sí, sí,
muchas gracias por habernos esperado. Sí, se ríe porque, claro, la música que hoy elegimos es Cielito Lindo y estamos hablando de algo dramático, que es que no aparece Santiago Maldonado. Claudio Andrade, recordamos, es corresponsal en Bariloche del diario Clarín. Y estamos repasando, antes de despedirnos, estamos repasando cuáles son las acciones que está llevando adelante el juez. Vos me decías... tres. Una es la búsqueda de Santiago Maldonado, la otra es el periciado de todos los elementos que tenían estas 17 personas del batallón José de San Martín de Gendarmería, que tuvo dos autos trabajando ese día allí y no los oficializó, digamos. Y la tercera es el episodio de Puyén, donde hubo un acuchillamiento, donde hay que cotejar sangre.
Te voy a decir algo que solo sirve a los fines circunstanciales, pero que a mí me llamó poderosamente la atención y creo que refleja mucho de lo subterráneo que se mueve acá, ¿no? ¿Te acordás que hace dos días un adolescente marcó el 911 y dijo que había un cuerpo en la zona del río...
Chubut.
Es un río que está ahí conectado, chiquito. Pero es en la zona de Puyén, que es donde fue el atentado del RAM hace ya más de un mes, ¿no?
Me acuerdo, si mal no recuerdo, fue el lunes.
Bueno,
fue el lunes, fue el miércoles.
Bueno, desde los organismos oficiales, incluso esto los tomó por sorpresa, esto ya te lo digo, lo sé, no se esperaban que alguien, ¿no?, ese llamado, ¿no?
Sí.
Pero hay una cosa muy interesante, estoy seguro de que si hay alguien que estaba completamente seguro de que no era un cuerpo, sin ir, era la Policía Federal. ¿Sabes por qué? Porque la Policía Federal mandó solamente dos móviles al río, que es una zona compleja de llegar, y mandó solamente dos móviles que estuvieron un ratito, miraron y se fueron. No sé si eso dice mucho para vos, pero para mí...
No entiendo qué dice. Explícale a la gente qué es lo que quiere decir, que la policía estaba seguro que el cuerpo... no había un cuerpo, y menos de Santiago Maldonado en el río.
Si hay un llamado al 911 de un tipo que está siendo buscado en el mundo, no ya en la Argentina, que es un caso nacional, ¿vos mandarías nada más que dos móviles?
No, claro que no, por eso. ¿Qué nos dice eso?
Y estarías 15 minutos y te volvés... ¿Dice que la policía realmente no cree que el cuerpo vaya a aparecer, o ellos saben que el cuerpo no va a aparecer? Claramente, porque si ellos no lo supieran, hubieran mandado un ejército a encontrar a Santiago al solo llamado. ¿Por qué mandaron dos móviles? Y bueno, porque quizás alguien sepa que es imposible que aparezca ese cuerpo. ¿No?
¿Alguien de la Policía Federal?
No sé, yo no lo puedo acusar, pero digo, dos móviles para buscar a Santiago cuando te dicen que el cuerpo está ahí.
Dice
muchas cosas. Y vos pensás que en los últimos rastrillajes han participado entre 150 y 200 personas. ¿Qué te parece tres personas?
Si fuese como vos decís, entonces hay varias personas que saben que Santiago Maldonado no va a aparecer.
Yo lo único que te voy a decir es esto: si Santiago Maldonado ese día su cuerpo estaba ahí, jamás lo hubieran encontrado tampoco, porque con dos móviles no puede recorrer la Patagonia.
Martín.
Sí, a ver, con lo que decís hay una complicidad de todas las fuerzas de seguridad que están en el sur.
A mí realmente me llamó mucho la atención. Realmente.
Porque no estás hablando de móviles de gendarmería, además, estás hablando de móviles de Policía Federal.
Estoy hablando de móviles de la Policía Federal. Habría que preguntarle al jefe de unidad de la Policía Federal por qué él pensó que solamente tres o cuatro personas podían encontrar en un radio tan amplio el cuerpo que estaba siendo denunciado en 911. Y ellos supieron tiempo después que era un llamado falso, pero si ellos reciben el primer llamado que ellos han recibido sobre un cuerpo es este. No es que recibieron 15 antes, este es el primero.
Claudio, ¿esto vos lo tenés como una sensación personal, una idea tuya, o digamos es gente dentro de la policía o del juzgado que te plantea esta idea?
No, el juzgado no maneja la Policía Federal.
No, como hipótesis.
Claro, como hipótesis.
Sí, esto ronda, por supuesto, que entre los periodistas y entre la gente que está ahí, ¿no? La frase que más rondaba ese día, bueno, si lo hubieran ido, si realmente el cuerpo hubiera estado ese día en el río, no lo hubieran encontrado tampoco. ¿Cómo van a mandar tres, cuatro personas?
¿Y no se le preguntó nada al jefe de la unidad de la Policía Federal que mandó nada más que dos móviles?
No se le preguntó porque no hablan. No, el hermetismo es muy grande. Pero no, vuelvo al inicio porque quizás si alguien no lo entiende. El primer llamado del 911 de que hay un cuerpo de masculino en el río cerca de Puyén, donde hay un destacamento de la Policía Federal y de Gendarmería, están juntos en el mismo edificio, enfrente de donde ocurrieron prácticamente todos los hechos que vinculan a la desaparición de Santiago. Ok, hay un llamado del 911 y ellos, en lugar de mandar una gran dotación, porque era la primera vez que recibían un llamado de este tipo, mandan dos móviles, están apenas unos minutos, y diré minutos porque esta es la Patagonia, es gigantesco, estamos hablando de miles y miles y miles de kilómetros. Vos no podés cubrir eso con dos patrullas.
¿Y vos tenés confirmación de que estuvieron solamente unos minutos?
Pero no necesito que me lo confirmen ellos, sí, a mí me llegó inmediatamente de una alta fuente, acaban de encontrar un cuerpo. Media hora después ya me estaban diciendo no lo encontraron.
Bueno, Claudio, me parece que esto queda abierto y queda pendiente respuestas y se lo vamos a preguntar directamente en algún momento a la ministra Patricia Bullrich.
Lo que habría que preguntar es por qué participaron nada más que dos patrulleros y cuáles fueron efectivamente las labores de búsqueda que se realizaron.
Se lo preguntaré mañana, que te estoy invitada a lo de Mirta Legrand y tengo muchas preguntas para hacerle, Claudio. Así que de tu parte le voy a preguntar esto que me parece sumamente llamativo. Claro, por supuesto, nos llama la atención a todos. ¿Por qué se quedaron tan pocos? ¿Por qué fueron tan pocos? ¿Qué información tenían? Y esto que vos planteás, que hay una especie de silencio muy sospechoso de las fuerzas de seguridad de la Patagonia.
Sí, es así es. Hay un hermetismo que yo creo que también hay una cuestión de escenario, ¿no? Esta es la Patagonia salvaje, ¿no? Rebelde. Mucha gente ha muerto aquí y nunca ha pasado nada. Santiago entró a un lugar tomado de un famoso empresario, era blanco, era huinca y desapareció. Y la verdad es que no podemos afirmar nada. Lo único que sabemos es que ya no está.
Claudio, muchas gracias por haber charlado todo este rato con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos volver a charlar. Nos parece muy interesante todo lo que nos dijiste y como te prometí, mañana se lo pregunto directamente a Patricia Bullrich en la tele.
Excelente.
Tenemos esta suerte de haber sido invitada por Mirta Legrand, que por supuesto que le dije que sí, no solo por Mirta, sino porque también va Patricia Bullrich. Gracias, Claudio, un abrazo.
Abrazo grande.